En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Quizá porque mi niñez sigue jugando. Bienvenidos a todas y a todos, soy María José García y esto es Red Refugio, un programa sobre la realidad de las personas refugiadas y también de la situación que impulsa a las personas a intentar llegar a Europa por la frontera sur. Este espacio, recordamos, es posible gracias a la Dirección General de Políticas Migratorias a través del programa Andalucía es Diversa. Esta emisión está íntegramente realizada por profesionales y voluntarios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, con la ayuda de la Onda Local de Andalucía. En el día de hoy nos queremos centrar en una realidad poco conocida y son las dificultades que tienen las mujeres migrantes negras en nuestra tierra. Al programa de hoy lo titulamos Mujeres Negroafricanas en Andalucía.
Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.
Hoy nos acompaña nuestro amigo, compañero y colaborador de CEAR, Luismi Millán. ¿Qué tal, Luismi?
Pues nada, buenas tardes, María José. Aquí estamos de nuevo, de regreso, adaptándonos a esta nueva normalidad.
Claro que sí. Bueno, ¿cómo se presenta la semanita?
Pues la semana cargada de trabajo, porque mientras haya que hacer aquí trabajo no paramos.
Claro que sí.
Pero nada, muy bien.
Pues encantado de que esté otra vez con nosotros, Luismi. Bueno, también vamos a contar con la participación de Gema López, que es compañera del área de empleo en CEAR. Y ella, pues de primera mano, conoce muy bien toda esta discriminación que hay o que puede haber hacia la mujer negra. Así que Gema nos va a ayudar a entender mucho mejor esta realidad, a la que nos queremos acercar durante el programa de hoy. Esperemos que os apetezca porque empezamos. Hoy en la Onda Local hablamos de mujeres y para concretar más vamos a hablar de mujeres negroafricanas. Quizás en casa lo sepan o se lo imaginen y no les vaya a pillar por sorpresa, y es que las mujeres negras sufren una doble discriminación en el ámbito laboral. Por un lado, tienen las mismas dificultades que otras mujeres migrantes para acceder al empleo cualificado, pero además ni siquiera en los nichos de empleo donde suelen trabajar, como puede ser el empleo doméstico o la dependencia, pues ni siquiera ahí a veces tienen opciones de emplearse. Hoy nos preguntamos y vamos a responder a la cuestión de por qué sucede esto. En primer lugar, es necesario eliminar del imaginario colectivo la idea negativa de que las mujeres negras solo ocupan o solo pueden ocupar lugares en la prostitución, en la venta ambulante, el sector agrario o la economía sumergida. Igualmente, es cierto que hay una idea positiva, pero que no es realista, y es que solamente las mujeres negras estén vinculadas a ejemplos de éxito en el deporte, de la música, en lo exótico o en lo cultural, y no en otros ámbitos profesionales. Se trata de eliminar todos estos estereotipos de los que tanto hemos hablado aquí en Red Refugio a lo largo de estos 2 años de programa. Se trata de luchar contra ellos y erradicarlos. Solo así podemos conseguir una sociedad más justa e igualitaria. Pero antes de analizar en profundidad esta situación y descubrir cuáles son las herramientas necesarias para solventarla, como todas las semanas vamos a empezar definiendo un término que, por supuesto, pues tiene mucho que ver con nuestro programa de hoy. Hoy hablamos de microrracismo.
Pues mira, María José, resulta que ese palabra, el microrracismo, se trata de una nueva forma de racismo, en realidad. ¿Y cómo se manifiesta? Pues se manifiesta de una manera muy sutil y en situaciones a las que todos estamos acostumbrados a vivir, situaciones cotidianas. ¿Qué es la sutileza? Pues no es más que una de las características esenciales de ese comportamiento, pero esto no impide elevar la importancia que adquieren todas y cada una de esas formas de agresión racial en nuestras vidas.
Además, Luismi, ahora que hablamos de sutileza, la sutileza tiene un poder brutal. Yo creo incluso que a veces algo dicho muy intencionadamente, de manera sutil, causa hasta el efecto contrario a lo que se pretende, ¿no? Muchas veces tratamos de hacer algo con delicadeza o sutileza para evitar una situación y al final lo que provocamos es una situación peor.
Sí, sí, esto nos ha pasado en muchas situaciones, con amigos, con compañeros, con gente de nuestro entorno. Pero claro, en el tema del racismo o microrracismo, como lo hemos dado en llamar, Es muy simple, porque una sociedad, claro, o es racista o no lo es. Aquí no hay grados. No se puede decir es un poco racista o es muy racista. No hay grados. Pero lo que sí hay es, como bien decimos, una sutileza a la hora de reproducirlo, ¿no? Fíjate, hay formas de racismo social que van desde comentarios como ese que dice para ser negra eres muy guapa, o ese otro que a veces decimos que bien hablas español, hasta comportamientos crueles y violentos como, por ejemplo, que te agredan en la calle por llevar hijab, esa especie de velo, ¿no?, que llevan. Todas estas situaciones se retroalimentan y se hacen cada vez más fuertes. Y todo esto, claro, todas estas pequeñas dosis de racismo es lo que se conoce como microracismo. Sin embargo, el efecto es igual de negativo, o sea que por llamarlo micro no es que sea menos negativo. Pequeños gestos cotidianos perpetúan silenciosamente la violencia racial, que es tan corrosiva como cualquier agresión.
Este programa lo estamos dedicando a las mujeres negroafricanas que se encuentran en Andalucía y concretamente queremos centrarnos en la discriminación laboral a la que se tienen que enfrentar en nuestra comunidad autónoma. Pero antes de conocer la situación a la que nos referimos, entendemos que hay que retroceder un poquito, ¿no?, y situarnos para comprender mejor esta realidad. Luismi, ¿qué sabemos de la migración subsahariana en Andalucía y sobre todo de las mujeres que llegan a nuestras costas?
Bueno, pues sabemos algo, claro, y vamos a poder saber un poquito más sobre este tema porque tenemos datos, datos suficientes para comprenderlo. Resulta que Andalucía, a fecha de 2019... contaba con un total de más de 38.000 personas nacidas en el África subsahariana, a la que nos estamos refiriendo. De ellas, más de 8.000 eran mujeres, pero hablamos de 30.000 hombres, en cambio. Ya si hablamos de porcentajes, claro, esta cifra de mujeres negroafricanas supone un 0,09% de la población andaluza.
Bueno, Luismi, estamos hablando del África subsahariana, que al final es una región enorme, ¿no?, que la conforman muchísimos países. Entonces, a mí me gustaría saber si se conocen los principales países de los cuales proceden estas mujeres que llegan a Andalucía.
Sí, por supuesto. Como bien dices, el África subsahariana la forman muchos países. Pero en este caso, si nos referimos concretamente a las mujeres negroafricanas que llegan a nuestra comunidad andaluza, pues hablamos sobre todo de cuatro países de origen. Fíjate, uno es Senegal, otro es Nigeria, otro Guinea Ecuatorial y Guinea-Bissau. Estos son los cuatro fundamentalmente. Además, María José, fíjate, respecto a la presencia según la provincia andaluza de la que se trate, pues vemos que, por ejemplo, Málaga, Almería y Sevilla son respectivamente las zonas en las que encontramos mayor presencia de mujeres negroafricanas.
Me siento torpe, no sé qué me pasa, hago todo al revés. Intento acercarme despacio a tu boca y allí provocar una encerrona loca. No lo hago bien. Si yo pudiera.
Acabamos de conocer las cifras de mujeres negroafricanas en nuestra comunidad y ahora pues podríamos analizar muchísimos aspectos, ¿no? Entre otros, pues las condiciones en las que estas mujeres llegan, los derechos que tienen o deberían tener, o por ejemplo, la discriminación a la que pueden verse sometidas. Sin embargo, hoy queremos centrarnos en algo que es fundamental para la subsistencia de cualquier persona, no solo de una persona migrante, y es el empleo, el acceso al mismo y las posibilidades que en este caso para que estas mujeres tienen en nuestra comunidad, en Andalucía.
Sin saber por qué, sin tener por qué, pasó el invierno.
Sin duda, el empleo debe ser una de las principales vías que faciliten la inclusión de las personas migrantes. Lo que queremos saber es si esto ocurre en el caso de las mujeres negroafricanas, Luismi.
Pues sí, llevas toda la razón, María José, pero claro, las cosas nunca son tan fáciles. O al menos eso nos dicen los datos. Efectivamente, como comentas, el empleo debe ser una vía para la inclusión, y esto siempre. Pero si analizamos la realidad, vemos que para las mujeres negroafricanas no es así.
¿Y cómo es esa realidad? ¿Cómo lo vemos? Porque quiero decir, ¿en qué podemos basarnos para hacer esta afirmación?
Pues mira, nos vamos a basar en los datos que precisamente nos da el propio Ministerio de Igualdad. Por ejemplo, en el año 2017, de las mujeres extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, solamente apenas un 2%, no llega ni al 2%, procedían de países subsaharianos. Claro, si nos fijamos en las cifras de otros lugares, por ejemplo, frente a ese casi 2%, encontramos en alta laboral en España un 51% de mujeres de otros países europeos, un 30% de mujeres procedentes de países americanos y un 9% que vienen de Asia. Los datos del nivel de incorporación a la economía formal hablan por sí solos. Vemos, por tanto, que las oportunidades para mujeres negroafricanas son mucho más limitadas. I kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily.
Y llegados a este punto del programa, queremos hablar sobre la labor que hace CEAR desde el área de empleo para la integración laboral de estas mujeres. Y más concretamente, también vamos a hablar de una iniciativa formativa, una formación que pusieron en marcha diferentes entidades en este ámbito.
Así es, María José. Mira, hoy contamos precisamente con la presencia de Gema López, que es compañera del área de trabajo en CEAR, de nuestra organización, y que nos va a hablar sobre el fin y la utilidad que ha tenido este curso del que hablas, sobre mujeres africanas aquí en Andalucía.
Pues creo que ya tenemos a Gema por aquí, la vamos a saludar. Gema, buenas tardes y muchas gracias por estar hoy con nosotros en Red Refugio.
Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros por permitir que esta iniciativa tenga un espacio y podamos darle difusión.
Claro que sí. Bueno, pues vamos a hablar un ratito contigo y lo primero que yo te quiero preguntar es, ya que tú vienes del área de empleo de CEAR, pues contarnos qué hace CEAR también pues para favorecer y ayudar a mejorar esta situación referente al acceso al empleo de mujeres o, en este caso más concreto, si puede ser de mujeres negroafricanas.
Bueno, pues CEAR cuenta con un área de inclusión social y dentro de esta de diferentes acciones para fomentar la empleabilidad de personas que son solicitantes de asilo y otros programas que van dirigidos no solo a solicitantes de asilo, sino también a personas migrantes extracomunitarias en general. Desde los programas de empleo, lo que se hace es una apuesta por mejorar la empleabilidad de estas personas. A través de talleres para la mejora de competencias, se fomenta la alfabetización digital y la mejora, ¿no?, del castellano para que puedan acceder al empleo, se posibilita, ¿no?, que puedan acceder a formación reglada y a formación ocupacional, porque va a ser la llave de que se puedan incorporar al mercado laboral. Además, se realiza un esfuerzo de intermediación con el tejido empresarial para ir eliminando prejuicios, ¿no?, y estereotipos negativos y que las empresas se sensibilicen y apuesten por la diversidad en sus organizaciones. En concreto, en programa operativo, que es donde yo me encuentro ubicada actualmente, es un programa que atiende fundamentalmente a mujeres. La presencia de mujeres en el programa es mayoritaria y dentro de esa cuota de mujeres tan amplia, que son las que solicitan incorporarse al programa para realizar actividades diferentes, hay una cuota que son mujeres negroafricanas. De todas formas, cualquier programa de empleo de CEAR incorpora la perspectiva de género y tiene muy en cuenta cuáles son las barreras que hacen especialmente difícil el acceso al mercado laboral de las mujeres en general, y dentro de estas hay algunas que tienen más dificultades, como son las mujeres negroafricanas.
Claro. Buenas tardes, María José. Gema, perdón, soy Luis Miguel.
Hola, Luis Miguel.
Te quería decir, hablas de cursos, de que están haciendo un esfuerzo y tal, ¿cómo responden? Que, claro, suponemos que el grado de motivación es muy alto, ¿no?, en ellas.
Sí, el grado de motivación de una vez que las personas se incorporan a un programa de empleo es muy alto. Y es muy alto y es muy valorable que sea muy alto pese al mensaje negativo que están recibiendo de manera constante del mercado laboral. Mantener la motivación cuando estás recibiendo constantemente mensajes negativos del entorno laboral es muy complicado, y aún así la mantienen. Muchas de estas mujeres son unas grandes luchadoras que siguen apostando por el empleo y por la formación, pese a que no ven oportunidades reales de empleo en muchos casos, porque hacen un gran esfuerzo por formarse de manera continua, por acceder a todas las posibilidades que se les da, y en general sí tienen un grado alto de motivación por el empleo y participan en todas las acciones que se le proponen.
Pues qué bien, nos alegrará muchísimo. Bueno, tenemos que tomar ejemplo también, ¿no?, de esto, y de alguna manera lo que nos dices también deshace un poco la idea que se puede tener, ¿no?, de estas personas que vienen aquí con un grado altísimo de vulnerabilidad y bueno, pues deshace muchos de los bulos y de prejuicios también, ¿no?, que hay con respecto a ellos.
Sí, sí. Otro de los prejuicios con los que se encuentran es que hay mucha gente que cree que cuando está delante de una mujer negroafricana, esa mujer no tiene formación. No tiene formación ni en su país de origen, ni ha adquirido formación en el país de acogida. Y eso no siempre es cierto. Es una imagen que hay que romper, porque hay mujeres negroafricanas que sí vienen con formación de su país de origen. Aunque no sean las mayoritarias, sí las hay. Y entonces hay que ver que pueden tener opciones de empleo más allá de ese imaginario colectivo, que las ve únicamente en empleos o en actividades que están vinculadas a la limpieza. Porque, sobre todo, incluso en sectores muy feminizados, como puede ser la limpieza, el empleo doméstico, también están discriminadas, que es una de las barreras que se encuentran de manera constante. No solo no pueden acceder a un empleo cualificado, sino que incluso en aquellos empleos que están poco cualificados también tienen dificultades para acceder. Los que son nichos de empleo para mujeres migrantes tampoco pueden acceder.
Pues mira, precisamente eso es lo que también te queremos preguntar, Gema. Acabamos de mencionar una serie de datos bastante preocupantes con respecto a la empleabilidad de estas mujeres que proceden de países subsaharianos, y vemos que la diferencia es abismal con respecto a mujeres que proceden de otros países, por ejemplo, americanos o europeos. ¿Tú piensas que nos encontramos realmente ante una barrera provocada por la discriminación?
Yo sí. Yo sinceramente sí creo que es una barrera provocada por la discriminación. En esta formación que se ha realizado gracias a Alianza por la Solidaridad, que ha hecho una formación online excelente, ¿no?, porque además ha posibilitado el encuentro con 26 mujeres negroafricanas que han contado en primera persona cuáles son esas barreras. Muchas de las compañeras hablan de frontera permanente, de frontera invisible, de apartheid laboral, y si te sientas a pensarlo un poco en esa imagen del empleo doméstico o de la dependencia en España, verás que son mujeres migrantes, pero fundamentalmente procedentes de países hispanohablantes. Las mujeres negroafricanas no acceden a esos puestos, incluso cuando tienen un ciclo formativo de grado medio superior o el certificado de profesionalidad que las habilita para ello, que lo han obtenido en España, que tienen un nivel de idioma que les permite desenvolverse con soltura en esa profesión. Aún así, incluso contando con las mejores condiciones y el currículum más adecuado, ¿no?, para encajar en esa oferta, no participan en la mayoría de procesos de selección, y cuando participan no son seleccionadas. Sin embargo, otras mujeres procedentes de países hispanohablantes con una formación menor, con un curso menor, con quizás no la acreditación del certificado de profesionalidad, sí están accediendo y ellas no están accediendo. Lógicamente las empresas no van a decir que es un que es una discriminación racial porque sería ilegal. Como mucho, lo máximo que te llegan a decir es que hay usuarios, ¿no?, o beneficiarios de estos recursos de auxiliar de ayuda a domicilio o centros de mayores que ponen pegas, ¿no?, cuando le atienden una persona de otra raza. Pero muchas empresas, lejos de trabajar, ¿no?, ese aspecto, ¿no?, para no seguir fomentando esta discriminación, lo que hacen es no seleccionarlas. Y hay una participación escasísima de mujeres negroafricanas en sectores como la dependencia, cuando es un sector que sigue supuestamente siendo un sector emergente de empleo, que sigue siendo un yacimiento de empleo, donde hay una alta rotación porque es un empleo duro y no demasiado bien retribuido, por lo cual siempre hay rotación. Pese a que están ahí, no entran. Y hay casos muy directos que hemos visto, ¿no?, en la formación, que cuando son contratadas en los puestos de limpieza. Y aunque intenten promocionar a auxiliar de enfermería y tengan la formación para ello, siguen estando en limpieza. Y ahí el elemento es claro que es una cuestión de discriminación racial, no tienen esas posibilidades. Por eso, pues Alianza por la Solidaridad pone en marcha este curso, de ahí sale una campaña de incidencia social, porque trata de visibilizar esta problemática y de hacer un llamamiento, ¿no?, a todos los agentes sociales y a todas las personas que puedan colaborar para intentar romper estas barreras.
Claro, pues Gemma, nos ha gustado mucho tu intervención y sobre todo, vamos, teníamos previsto preguntarte por ese curso y nos lo has dicho tú misma, creo que han sido 26 mujeres, ¿no?, las que
han participado, sí, 26 mujeres negroafricanas y luego han participado profesionales y, bueno, voluntariado de muchas asociaciones que nos ha permitido encontrarnos, ¿no?, y poner sobre la mesa todo esto. De ahí va a salir, bueno, ha salido ya un Facebook que trata de visibilizar, ¿no?, las historias de vida de mujeres negroafricanas, una campaña de recogida de firmas para solicitar recursos de conciliación para las mujeres negroafricanas que están en situación irregular y no pueden acceder a formación porque no pueden dejar a los niños y las niñas con nadie y para visibilizar también ejemplos de éxitos, ¿no?, de mujer negroafricana en una profesión en la que deberíamos esperárnoslas. No debería ser algo raro o sorprenderte cuando ves una mujer negroafricana en un puesto más cualificado. Y sin embargo sigue generando sorpresa. Si sigue generando sorpresa es porque no estamos trabajando de manera adecuada, ¿no?, como sociedad. Y la diversidad en las empresas no está llegando tampoco de manera adecuada.
Claro que sí, llevas toda la razón. Pues Gemma, desde aquí mandamos nuestra enhorabuena, nuestro saludo a Alianza por la Solidaridad, por esa formación, ese curso en el que tú también has participado y muchísimas gracias a ti por contarnos un poquito en qué ha consistido y por transmitirnos pues esa lucha que también haces tú personalmente y laboralmente desde CEAR. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un besito, hasta luego.
Chao.
Muy buenas, mi nombre es Paco Mairena, soy director de Condavisión y simplemente quería sumarme a la iniciativa que postuláis en vuestro programa, Red de Refugio. Yo también estoy del lado de las personas refugiadas, estoy del lado de aquellas personas que más lo necesitan durante este tiempo y entre todos sumamos a la causa para hacer posible que tengan una mejor vida. Así que ánimo a todos y mucha fuerza que entre todos lo vamos a conseguir. Un besito enorme.
Indudablemente la discriminación tiene su peso en este asunto tal y como nos ha contado Gemma. Al principio de este programa de hecho ya se manifestaba cuando hacíamos referencia a que las mujeres negras se suelen asociar o bien a casos de éxito o bien a trabajos como la prostitución o la venta ambulante.
Así es, María José, y además de ese muy triste es un error, porque fíjate, muchísimas mujeres negroafricanas tienen titulación en sus países de origen, al igual que otras personas migrantes que proceden de otros lugares. Además, las mujeres negroafricanas tienen formación y se han capacitado en España para trabajar en ámbitos como el sociosanitario, realizando la misma formación y cursos que otras mujeres, sean españolas o no. A fin de cuentas, hay que entender e interiorizar que las mujeres negras saben cuidar, criar y saben educar, al igual que cualquier otra.
Claro que sí, de hecho lo comentaba Gema, ¿no?, que hay muchísimas mujeres con formación en sus países de origen, como tú también acabas de decir, y eso pues al final no se valora. Como tú has dicho, esto es un error, es un triste error, porque no tiene sentido juzgar la profesionalidad de una persona por su color de piel. Y como siempre en Red Refugio nos gusta despedirnos de manera positiva, con un toque cultural, musical o comprometido. Y hoy lo vamos a hacer como más nos gusta y es con música. A ver, Luismi, ¿qué te parece este tema que está sonando y sobre todo qué nos puedes contar de él porque tiene su trasfondo?
Pues sí, la verdad es que me está gustando mucho. Estamos escuchando a Oumou Sangaré, que es una cantante de Mali. Su música es una combinación de lírica moderna y ritmos tradicionales de la región guineana de Ouassoulou. Sus letras son un canto a la libertad de las mujeres y hablan de matrimonios impuestos a las jóvenes, de migraciones o de pobreza. Ella afirma que canta sobre la mujer negra para demostrar a los hombres que ellas también están capacitadas.
Además, esta artista compagina su faceta creativa con la de empresaria y con la de activista feminista africana. Por todo ello, se ha convertido en un modelo no solo para mujeres malienses, sino que en general para las mujeres negroafricanas. Bamanyare subu baromba male kawaba zesa amale wore wore ba zesa male mitadi kaladona ma. Lo decimos siempre y no nos cansamos de repetirlo, la música es la mejor herramienta para crear conciencia y compromiso. Bueno, pues llegamos un lunes más al final de nuestro programa de Red Refugio y nos toca despedirnos, pero como siempre nos gusta recordarles que este espacio es posible gracias al trabajo en común que hace la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR junto a la Onda Local de Andalucía. El programa de hoy ha sido dirigido por María José García, aunque en esta jornada me ha acompañado nuestro compañero colaborador Luismi Millán y también la compañera de CEAR Gema López. Además, como siempre, no nos olvidamos de Nuria González, que nos echa una mano en la parte técnica. Si te ha gustado nuestro programa, por supuesto queremos saber de ti, así que puedes dejarnos tu mensaje en nuestra página de Facebook, CEAR Andalucía, a través de nuestra plataforma de iVoox, donde puedes encontrar todos nuestros programas desde hace ya 2 años, o también un mensaje a través de nuestra cuenta de Twitter en @CEAR_Andalucía. Solo me queda daros las gracias, como siempre, por formar parte de nuestra red y por escuchar Red Refugio. Hasta la próxima. Bueno, Luismi, también me despido de ti.
Hombre, por supuesto, muchas gracias, María José. Y sí, nos vemos y nos escuchamos muy pronto, seguro. Hasta el lunes que viene.
Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.